Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, es 1:05 del mediodía. Imagínate que vas por la calle, tranquilamente, paseando, y te encuentras un anuncio que dice: lector se ofrece a domicilio. Voz cálida y humana. Buena oratoria. La verdad es que hasta ahora no había caído yo en esta figura del lector a domicilio. Una persona que es capaz de transformar la palabra escrita en una experiencia viva. Y fíjate por dónde, que en estos momentos es lo que mantiene ocupado a Mario Pérez. Él es uruguayo, de padres españoles, que tras 35 años sobre los fogones, ahora se anuncia como lector a domicilio. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, encantada de saludarte, fíjate. Yo...
Encantado yo también de que me invitéis.
Simplemente por curiosidad, leo este anuncio y ya te llamaría, porque una persona que se anuncia como lectora a domicilio, ya te digo yo que tiene una sensibilidad especial, porque esto lleva implícito, primero, el gusto por la lectura. Y de hecho, ahora que te estamos llamando, te pillamos en tu puestecito de libros en el mercado de San Antonio.
Sí, sí, hoy es un puestazo muy grande porque como ha faltado gente de vacaciones, pues hemos aprovechado la parada de al lado y hemos hecho un puesto muy bonito, muy hermoso, lleno de libros y todos seleccionados y a un precio súper módico.
Mm. En tu caso, sé que esto ha venido motivado por la crisis. El COVID ha arrasado la vida de muchas personas, también la tuya, pero sé que siempre has sido un ávido lector y que esto de leer a domicilio lo haces de mil amores. Mario, ¿de dónde te viene esta pasión desmedida por los libros?
Bueno, yo creo que desde niño ya empezaba con... He llegado a conocer a Margarita Xirgu, que me recitaba poesías y me contaba cuentos. Y después, bueno, desde lo que me explicaba mi padre, de Hansel y Gretel. Y bueno, cuando tenía 10 años, leí en televisión un texto que yo escribí sobre Gutenberg en un aniversario delante de 500 personas. Entonces, bueno, sí, así ha ido desgranando dentro del mundo de la literatura y un amor desmedido. Sí, para mí desde niño es muy importante el libro. Así como Marshall McLuhan en los años 60 hablaba de la muerte del libro, que los que amábamos los libros seríamos dinosaurios. Mm. Bueno, sigo reivindicando esa forma de entender la vida y el mundo, que es profunda, no es superficial, y que nos humaniza y nos comunica.
Seguimos
defendiendo. Y aquí la voz también.
Sí, sí, seguimos defendiéndola a todos, sin duda. Yo creo que cuando tú llegas a Barcelona, Mario, gastabas tanto dinero en libros que tu madre te sugirió coger ese puesto
eso
en el
es.
Mercado, ¿no? Sobre todo para vender esos
eso
libros
es.
Que no querías conservar.
Eso es. Al tener una cantidad de libros que compraba constantemente, pues a mi madre eso le ocurrió de comprar una paradita para poder comprar y vender aquello que no quería. Y aparte poder comprar a un mejor precio aquello que también me podía llegar a interesar a mí. Y así en eso estamos, ¿no? Encontrando verdaderas joyas. Que no es el libro que acaba de salir en la librería, sino que es el libro de segunda mano. Entonces puedes llegar ahora, por tenía entre mis manos, un viaje a los Pirineos por un autor conocido, antiguo catalán. Otro que he vendido, porque un viaje de los Pirineos también, de Camilo José Cela.
Mira.
Y que de hecho estaba traducido al catalán, también una rareza.
Uh-huh.
Y después, pues las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, ¿no? Donde hay una de las obras que a mí me gustan mucho de Cervantes, que la suelo leer a la gente, que es El coloquio de los perros.
Qué bueno. En aquel entonces, cuando tú ya montas tu puesto en el mercado, ¿ya tenías el restaurante en el Raval de Barcelona?
Bueno, sí, ya nos dedicábamos a hacer, la parada hace 42 años que la tengo, pero también hacía que la avia, que quiere decir la abuela en catalán, la teníamos desde entonces, desde esos años, y entonces se hacía el servicio, lo que se llama al mayor. Vino una crisis y decidimos pues abrir el negocio al público. Ya estábamos sí, en el Raval de Barcelona y viviendo en el Raval. Es más, de hecho, mis padres, mi padre y mi madre eran del Raval de Barcelona también.
Uh-huh. Lo realmente doloroso, Mario, son los embistes que te da la vida, porque ese restaurante familiar que regentabas desde hacía 35 años en el barrio del Raval de Barcelona cerró sus puertas por la crisis, ha tenido que cerrar por el COVID y hacerlo exactamente el mismo día de tus 60 cumpleaños. Fíjate tú qué fatalidad.
Exactamente, sí, sí, está muy bien informada. En el año de fatalidad o no, porque quizás son los destinos de la vida o quizás trabajábamos mucho allí, entonces se hacía mucho esfuerzo para poderlo mantener. La gente que está dentro del gremio de la restauración, que ahora como yo está sufriendo muchísimo, sí, y que va detrás de un crédito ICO tras otro crédito ICO tras otro crédito ICO en unas circunstancias muy, muy difíciles, en las que también damos trabajo a la gente, en las que un autónomo hace las horas que hagan falta sin sacar, digamos, sin hacer números de lo que esas horas valen, ¿no? O incluso perdiendo dinero cada día. Bueno, nosotros estábamos entre los mejores restaurantes de Barcelona, si aparecíamos en Google, lo puedes buscar, ¿no? Uh-huh. Y sí, era un restaurante en donde hacíamos muchas especialidades
fíjate,
muy curiosas.
El virus llegó y lo cambió todo.
El virus nos ha matado, no solo ha matado desgraciadamente a muchas personas, a muchos seres allegados, de los cuales hay gente que no ha podido ni despedirse, sino que también ha arrasado y está arrasando con negocios. Entonces lo que toca es reinventarse, y es en lo que estoy yo, ¿no? Bueno. Que al fin y al cabo el libro siempre lo he querido. Hoy, antes hablaba con una chica que también trabajaba de camarera y ha estado trabajando un poco de jardinera y ahora se va a Galicia a trabajar la tierra. Tenemos que volver posiblemente al campo, volver a la industria, a crear, a buscar otros medios de producción, a que España sea un país autosuficiente, que no dependa solamente del turismo, porque aquí hemos ido dejando que las industrias murieran, que las editoriales murieran, y hay que ver los valores que tenemos, ¿no? Yo recuerdo cuando hice un programa, cuando hice un trabajo en el colegio en Uruguay, que había venido a España de vacaciones, y que hablábamos de las industrias en España y cómo la industria del aluminio era la más importante del mundo. Y ahora estamos hablando de que la industria del aluminio está en manos de capital de Estados Unidos y que se está vendiendo.
Fíjate.
Hay cosas que son incomprensibles. O los aceros, por ejemplo, ¿no? El acero, bueno, el chino es mucho más barato, sí, pero el acero chino tiene lo que se llaman aleaciones, que no tiene la pureza del acero español.
Está claro, está claro. Eso es una importante reflexión que deberíamos hacer todos.
Sí, hay que mirar qué es lo que tenemos.
Exactamente,
ayer,
mirar más a lo nuestro.
Un señor que decía, si nosotros tenemos limones y no tenemos naranjas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es limonada.
Exactamente, ¿no? Sin duda.
¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son nuestros medios? ¿Qué es lo que nosotros somos capaces de hacer y cómo? Y no tener anillos en los dedos y hacer lo que haga falta. Si es necesario trabajar la tierra,
pues se vuelve al campo. ¿Qué falta hace?
En el campo hay una cosa que yo recuerdo en la posguerra, que mi padre decía, habían dos elementos. Dos, sí, espera que me están echando de aquí.
Ay, claro, te pillamos en medio del mercado, pobrecito mío.
Sí.
Bueno, sí. El caso es que te sigamos escuchando, Mario.
Sí, no se preocupe.
De todas formas, estoy viendo...
Ahora estoy aquí.
Dime.
Vale, ahora estamos bien.
Lo que
estamos
te decía tú para la posguerra, nos habíamos quedado ahí, sobre el campo.
Sí, él me decía que se podía ir a trabajar, que su padre le había dicho, vete a trabajar al campo, que con tus abuelos, pues no te va a faltar el pan. Allí tienen aceite de oliva, tienen ganado... tienen frutas, tienen gallinas, tienen huevos, y entonces pues podrás hacer, ¿no? Igual que cuando mi padre se hizo, el hombre era restaurador de obras de arte, de iglesias sobre todo, y entonces le dijo, bueno, esto es un oficio de hambre, mira, te voy a colocar una pastelería y restaurante, que era Prats i Fatxó, una muy famosa, que dará pie al aquel encargado, sea Vicenç Vives.
Fíjate, y al final fue pastelero también tu padre.
Vicenç.
Sí.
Sí, fue pastelero, bombonero, fue Marcha América, y en América es el que monta la primera fábrica de helados en Brasil.
Bueno, en parte, de casta le viene algo, ¿eh? Estoy yo viendo,
sí,
Mario,
sí,
que a ti hace falta más que una pandemia para tumbarte.
Sí,
veo que lo lleváis en la sangre y en la familia. Habéis empezado de cero bastantes veces y esto de reinventarte, por supuesto que sabes bien de lo que estamos hablando, porque al poco tiempo del cierre del restaurante tú ya estabas colgando los anuncios.
Sí.
¿Y por qué te da por ahí, Mario?
Bueno, ya había hecho ya algunas lecturas y a personas invidentes. Estas lecturas, que también las sigo haciendo, tengo varios invidentes que no les cobro, porque su situación tampoco es demasiado bollante.
Ya.
Les había hecho a algunas personas pues lecturas. Y sobre todo había una señora que me escuchaba en los programas de radio y era la persona a la que hice estas lecturas, y ahora estoy haciendo un par de invidentes. Uno que ha sido juez y que tiene tres carreras más aparte de la de juez.
Uh-huh.
Una persona de la nobleza con un amigo de Salvador Dalí, con una cultura inmensa.
Caramba.
Que a él no solamente le leo, sino que también le tomo notas y escribo y transcribo lo que él hace.
Te cuenta.
Y personas que me seguían en la radio, digamos.
Qué bueno.
En los programas.
Mario, entiendo que tiene que ser una experiencia muy gratificante. No sé si los ingresos dan para muchas alegrías, porque claro, con
la posibilidad
de que alguien contrate a un desconocido para que le lea en voz alta, con el virus pululando por ahí, es complicado.
Es muy complicado. Por ejemplo, ahora casi todas las personas a las que le hago lectura son conocidas, y si no, personas, digamos, amigos de conocidos, incluso si es una persona mayor. Yo en principio pensaba que iba a ir dedicado al público mayor o el público con determinadas minusvalías.
¿Sí?
Pero esto no fue así.
¿Ah, no? Qué
sino
bien.
Que sobre todo tengo personas muy intelectuales. A ver, tengo y cosas muy curiosas, ¿no? Porque tienes pues una persona, dos personas, de un chico que es de religión musulmana, el hijo de un imán, que siempre me dice, tú elígeme lo que quieres que leerme y tú me lees y haces y me explicas lo que quieras, que creas que yo deba de saber.
Fíjate,
o aprender.
Sea, tienes perfiles muy variopintos por lo que estoy viendo.
Muy variopintos, sí, muy variopintos.
Fíjate, pensaba yo más en personas que por razones de edad o de enfermedad pues no podían sumergirse en páginas de un libro, ¿no? Pero estoy viendo que tampoco,
sí,
que hay más gente, que no va por ahí todo.
Sí, bueno, tengo una psiquiatra forense muy importante, una persona que siempre pues pide que le lea y lo hago por temas. El último tema que hicimos fue sobre los cuentos de hadas y las versiones y las vertientes. Yo no solamente hago lecturas, otros son de lectura, sino que hago comentarios. Entonces ahí hay una, digamos, una mina de conocimiento.
Hay una riqueza,
hablas...
claro, hay una riqueza muy importante, Mario, pero no es fácil leer para otros, porque ahí está la cadencia, el ritmo, la proyección de la voz, la intención que se le da al texto. Es decir, que son muchas cosas. Yo sé que tú, como buen uruguayo, eres un gran conversador y por el amor que le profesas a los libros, pues eres perfectamente capaz de convertir la lectura en un arte. Estoy convencida,
Sí, sí.
Estoy convencida
así es,
que
y
será
así. Cómo hacerlo en un conversatorio, ¿no? Claro, dentro lo que hablamos de los cuentos de hadas, ¿no? Que se conocen en apariencia, y ahora pues hay toda una corriente feminista que, digamos, va en contra de los cuentos de hadas tradicionales, cuando el cuento de hadas tradicional es maravilloso.
Sí.
Y, por ejemplo, si hablamos del espejo de Blancanieves, podemos empezar a hablar de los espejos, de las significaciones, de cómo se construyen, del espejo, imagínate, para ver más allá de la distancia en el espacio, como las brujas de Macbeth, ¿no? Cuando miran, digamos, la olla y pueden ver el futuro, el pasado, el presente.
Sí.
O cómo los exorcistas pues hacían en la calle aquí de Miralles, o la calle de los espejeros, o sea, los fabricantes de espejos, pues utilizaban los espejos para hacer exorcismos, o como John Dee, el mago inglés, hablaba con los ángeles a través de ellos.
Oye, Mario, por cierto, entonces, tengo entendido que también...
Es interminable el conocimiento de cualquier detalle en el cuento de hadas.
Desde
entonces
luego.
No se puede hacer en nada en la literatura superficiales.
Pero digo que has tenido algunas experiencias también muy curiosas, como aquel cumpleaños que tuviste que contar historias de terror a 10 chicos.
Sí. Sí, me invitaron a ir, pero les había llevado en una de las rutas que hago.
Qué bueno.
Sobre vampiros.
Oye.
Les gustó la ruta y me pidieron que les explicara historias de terror.
Bueno,
pero
bueno,
sobre
bueno.
todo de vampiros. Y les expliqué pues algunas que
eres un
ya
gran
son...
contador de historias, por lo que veo,
sí.
Mario.
y una de leyenda. Una vez había cogido un taxi, y yo cuando iba a una de las emisoras donde solía ir de noche, entonces el taxista me dice: ¿usted cree en los vampiros? Digo, bueno, vaya pregunta, ¿no? Digo, sí, yo es que me lo creo todo. Pero bueno, después lo tengo que someter al conocimiento y la razón. Y entonces me dice: no, porque yo siempre llevaba en mi taxi a un exorcista, cazador de vampiros.
De vampiros.
Que iba a domicilios a cazar vampiros. Digo, bueno, entonces ahí me empezó a explicar. Y esa es una de las historias que les gustó mucho a ellos, que
a
les
los
explicara.
Chavales.
Que ya no es una historia. Después, bueno, historias alguna de Charles Dickens y alguna de Lovecraft, o qué significado tienen, y el llamado Necronomicon.
Madre
si
mía,
existía,
Mario.
No existía,
el gusto literario que tú tienes es el reflejo, pues, de eso, de una personalidad en constante búsqueda de conocimientos y experiencias. Vamos, que a ti esta ocupación, digamos, ocasional, te está reportando momentos estupendos, por lo que estoy viendo. Y,
sí, y de una hay un señor que decía, cuando se hizo una de las campañas de analfabetismo que se hicieron en Brasil, que se hicieron en Cuba, que se hicieron en distintos países,
sí,
pues el Pera Casaldáquira, este que ha fallecido hace poco en Brasil, que había sido también amigo de mi padre, pues decía que la gente que es pobre suele ser muy primaria, muy buena, muy buena, muy inocente. Y nosotros venimos aquí, eso lo decía él, y lo han dicho otros, venimos aquí a enseñar, pero resulta que estamos aprendiendo con ellos.
Pues sí.
Pues esto es igual.
La vida es un continuo aprendizaje.
De lector a mí me enseña mucho.
Qué bueno.
Mucho.
Oye, Mario, pues que tengas muchísima suerte como lector a domicilio y que sigas transformando la palabra escrita en una experiencia viva. Espero que ese teléfono suene muchas veces y sigas aprendiendo, como tú bien dices. Un beso fuerte. Gracias.
Bueno. Muchísimas gracias a vosotros, gracias a ti por invitarme y ser tan bondadosos y con tanta ternura conmigo.
Iremos a verte al gracias. Puerto, al mercado de San Antonio, cuando vayamos a
sí,
Barcelona.
Sí, la parada 139 de aquí, de la calle Borrell.
Muy bien. Un beso, Mario, gracias.
¿Vale? Gracias a vosotros, un beso.
Bueno, son la 1:22. Decía que es la 1:22, enseguida vamos a hablar con Elisa Blázquez de nutrición y, bueno, ya tengo por aquí también, que lo estoy viendo, a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Vamos a ponerle un poquito de humor al domingo, aquí, en fin de semana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Se acerca la hora de comer y aquí en el fin de semana de COPE queremos cuidarte muy bien este verano. Qué duda cabe que en plena pandemia del coronavirus todos estamos especialmente cuidándonos para mantener al virus alejado. Y en eso también nos puede ayudar la alimentación. Insistimos cada semana cuando viene a vernos Elisa Blázquez, que es una experta en alimentación antiinflamatoria en este sentido. Elisa, muy buenos días.
Buenos días.
Fíjate, al principio hablamos de esto, pero resulta muy interesante profundizar en la alimentación antiinflamatoria, porque la inflamación está considerada el mal del siglo XXI. ¿Eso por qué?
Bueno, pues porque las grandes, bueno, iba a decir lo que hemos considerado las grandes pandemias, me río por el momento en el que estamos, sí, de nuestra era, ¿no? Del mundo occidental, que es la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, todas esas enfermedades crónicas, ¿no?, que acusan hoy en día cada día a gente más joven, tienen todas una base inflamatoria y que está muy condicionada por nuestro estilo de vida. Y hablamos de una inflamación crónica. A veces pensamos en inflamación cuando nos duele algo, ¿no?
Sí, se me ha inflamado,
me he dado un golpe y tengo
el tobillo inflamado.
Una inflamación. Bueno, pero hay una inflamación subclínica que no duele, que es que nuestro sistema inmunológico está excesivamente activo y tiene mucho que ver con el estrés, la alimentación. Y esa es la base de pues como digo, las enfermedades crónicas de nuestros días.
Entonces, el vientre hinchado, los problemas digestivos, los problemas hormonales, el cansancio, la fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, es decir, todo esto tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida y con la inflamación.
Eso es, sí, tenemos que tener más cultura de la prevención, que a veces no la tenemos en Occidente. Estamos cansados, dormimos mal, estamos con el vientre hinchado y no vamos al médico porque, bueno, eso además no se mide en una analítica. Nos hace una analítica, todo está bien, pero yo no me encuentro bien. Y eso puede ser pues la antesala de un problema mayor y empezar a cuidarse, empezar a descansar, a comer bien, a llevar un ritmo de vida sano, a hacer deporte, hace que todos estos síntomas, este sistema inmune que está hiperactivo porque no sabe, no entiende lo que está pasando,
y que
porque
tiene
no
vida
lo estamos
propia,
cuidando, eso es, pues se ponga a generar síntomas. El cuerpo nos avisa muchas veces y ahí es cuando tenemos que empezar a cuidarnos.
Hombre, el cuerpo es muy sabio, sin lugar a dudas. Entonces, esta inflamación puede ser crónica si la prolongamos mucho en el tiempo.
Eso es, sí. Por ejemplo, algo que nos da una señal bastante evidente de que estamos inflamados es todos los problemas digestivos. Siempre hablo de la microbiota, todas las bacterias que viven en nuestro organismo. Estas bacterias son gran parte de nuestro sistema inmunológico. Si no las cuidamos porque comemos fatal, porque tenemos un estreñimiento crónico, porque tenemos problemas digestivos, pues al final el sistema inmune no está protegiéndonos como debe y es cuando empieza a reaccionar en exceso.
Y entiendo que la inflamación tendrá distintos grados y según esos grados pues puede ser la causa de futuras enfermedades.
Claro, sí. Podemos empezar con problemas. A mí a consulta pues me viene mucha gente. Oye, pues es que me empiezan a doler las articulaciones. Es que estoy muy cansado. Es que tengo el vientre hinchado. Bueno, ahí está empezando. Si empieza a cuidarse, eso se controla. Ahí no hay fármacos que nos valgan. O sea, ahí no tiene ninguna enfermedad. Simplemente es por el estilo de vida, el cuerpo empieza a dar síntomas. Entonces empieza a comer bien, tienes que descansar, generar buenas rutinas, hacer deporte y todo eso desaparece. Entonces, no hemos llegado a un grado de inflamación que ya sea una patología, pero nos estamos empezando a cuidar.
Y tiene que ser así porque hablamos de futuras enfermedades cardiovasculares, dolor crónico, problemas gastrointestinales, incluso la demencia. O sea, que hablamos de cosas muy serias.
También las enfermedades neurodegenerativas, que cada vez sabemos más de ellas, aunque todavía queda mucho, ya se está hablando de que hay una base también inflamatoria.
Qué interesante. Bueno, Elisa Blázquez es una experta en esta alimentación antiinflamatoria, que ya dijimos al principio, al hablar de esto, que no es una dieta pensada en principio para perder peso o para conseguir un cuerpo bonito, sino que es un tipo de dieta para prevenir todas estas enfermedades. Entonces, vamos a contarles a los oyentes los pilares de una alimentación antiinflamatoria.
Sí, que siempre tiene que ser la base de una alimentación, aunque queramos perder peso. Cuando nos proponen una dieta que no vale para largo plazo y que no nos ayuda a prevenir enfermedades o a estar sanos, pues esa dieta seguramente no es muy saludable, ¿no? Entonces siempre tenemos que basarnos en estos pilares. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Bueno, una dieta antiinflamatoria, vamos a partir de que es una dieta en la que tomamos muchísimos vegetales. Siempre se ha hablado de la importancia de tomar frutas, verduras, granos, o sea, alimentos vegetales, porque tienen muchos antioxidantes, ¿vale? Nuestras células se van oxidando poco a poco. Entonces, el tomar muchos vegetales, muchos antioxidantes, más allá de que siempre se ha hablado de lo bueno que son las verduras, hay que entender que es por esto, porque nos aportan antioxidantes que tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, la base de nuestra alimentación no tienen que ser tanto las harinas, los cereales, como nos propone la pirámide nutricional clásica, sino que tienen que ser las verduras
vegetales.
Y los vegetales. Uh-huh. Segundo, las grasas que consumimos. El mundo de las grasas ha cambiado mucho. Antes decíamos grasas fuera y nos quitaban para adelgazar el aceite de oliva, los frutos secos, las grasas buenas. Entonces, ahora sabemos que hay grasas que son antiinflamatorias, que favorecen la bajada de la inflamación, y hay grasas que son proinflamatorias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un buen balance. Tenemos que consumir más grasas buenas, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las semillas, el pescado azul, y sin embargo disminuir pues los embutidos muy grasos, las mantecas, las mantequillas, todas esas grasas saturadas de la carne que sabemos que no son tan buenas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el balance de las grasas también es muy importante. Tercer pilar, el azúcar. Los picos de insulina, cuando tomamos azúcar, estimula la insulina, ¿vale? Y estos picos de azúcar también producen inflamación en el cuerpo. Entonces, estar tomando todo el rato dulces, harinas, bollerías, esto también nos inflama muchísimo. Entonces, tenemos que evitar estos alimentos no porque nos engorden, que también, sino porque producen inflamación. O sea, incluso en los niños no se les puede dar azúcar constantemente. A los niños siempre decimos que no hay que prohibirles nada, pero tampoco hay que favorecer el consumo de azúcares. En casa, el azúcar tiene que ser el de la fruta, el de un cereal integral, claro, y el de comida de calidad.
Correcto.
Entonces, el azúcar también muy importante. Y luego, lo cuarto es evitar el exceso de aditivos, de tóxicos, o sea, que sean materias primas de calidad. Todos estos ultraprocesados que nos aportan tantas sustancias sintéticas que el organismo no conoce y que no es algo propio que tenemos que eliminar, pues también hace que el sistema inmune a veces se sobrecargue y que encima pues tengamos que hacer al hígado trabajar de más, ¿no? Entonces, antioxidantes, poco azúcar, grasa buena y evitar ultraprocesados. Esos
aditivos
son cuatro
cero.
Pilares.
Por cierto, la leche, quería yo preguntarte, Elisa, ¿qué hacemos con la leche?
La leche, bueno, a ver, yo no soy muy amiga de la leche. La leche en general, por ejemplo, para personas que tienen problemas digestivos, resulta también bastante inflamatoria.
Inflamatoria.
¿Vale? La caseína láctea es una proteína que se digiere difícilmente, que genera, que estimula bastante a nuestro sistema inmunológico. La lactosa también es difícil de digerir, tiene una carga hormonal importante. Entonces, yo en general recomiendo no abusar de la leche. Hay gente que la digiere muy bien, que no tiene grandes problemas, y aunque siempre voy a recomendar consumir poca leche, voy a recomendar más que sea fermentada, en yogur, por ejemplo, si se consume, y por favor, siempre de buena calidad. No tiene nada que ver una leche ecológica, fresca, como la leche que se consumía antiguamente, las leches que consumimos hoy en día, ¿no?
Como todo. Entonces, es agua, bueno, eso es agua.
Ni voy a ser radical con la leche, aunque ya digo que si me viene alguien con problemas digestivos, es de las primeras cosas que hay que eliminar.
Controlar al menos. Bueno, y hoy, como colofón, Elisa nos trae una receta antiinflamatoria, que es una ensalada de quinoa.
Sí, la quinoa es un cereal, un pseudo cereal, porque realmente no es un cereal, que tiene mucha proteína y tiene poco azúcar. O sea, es un cereal que nos va a saciar mucho y no nos va a estimular la insulina y no nos va a aportar tanto azúcar. Entonces empezamos con ese pilar, ¿no? Si la base es la quinoa, tiene poco azúcar.
La quinoa hoy en día es un alimento bastante extendido, ¿eh?
Sí.
En muchos restaurantes ya la usan como alternativa a otros alimentos, y aparte que no tiene gluten ni tiene nada.
Es un cereal que se cuece muy fácilmente, igual que si fuera un arroz, y está buenísimo. Es un cereal típico de Perú. Entonces la base va a ser la quinoa. Luego vamos a poner brotes verdes, puede ser rúcula, canónigos, berros, kale, que ahora está muy de moda el kale, que es un...
Es una
crucífera, pero es una hoja también, una hoja que es bastante gruesa, pero muy picadita, está buena y es muy antioxidante, por eso ahora se ha puesto tan de moda. Pero bueno, cualquier brote verde me vale, ¿vale? Para que tengamos esos antioxidantes que buscábamos. Tercero, vamos a echar semillas de cáñamo. El cáñamo es una semilla que tiene mucho omega 3, que es la grasa antiinflamatoria por excelencia. El omega 3, que también es la grasa que encontramos en el pescado. Las semillas de cáñamo las encontramos en los herbolarios normalmente, ¿vale? Y también están muy ricas y las vamos a echar encima de nuestra ensalada.
Semillas que le encantan a Elisa.
Me encantan porque nos ayudan a regular el intestino y encima pues tienen muchos, muchos nutrientes. Y luego vamos a echar remolacha. La remolacha es una verdura, una hortaliza que tiene muchos antioxidantes, su color potente nos lo dice, tiene mucha fibra y es muy depurativa, ayuda a detoxificar mucho el hígado, viene muy bien para eliminar toxinas. Entonces, como queremos también depurarnos, pues la remolacha es un buen aliado. Entonces, le vamos a echar la quinoa, una base de brotes verdes variados, ¿sí? Las semillas de cáñamo y la remolacha. Y luego, para aliñar, pues aceite de oliva virgen extra, por supuesto, zumo de limón, que tiene vitamina C y potasio y también nos viene muy bien para depurarnos, y un poquito de sal marina. Siempre evitar la sal refinada, mejor sal marina o también podemos echar especias. Pero bueno, si es una sal de calidad, pues un puntito le podemos poner.
Bueno, y la quinoa, que es muy fácil hacerla, que evita el hinchazón en el vientre, nos sacia bastante y nos ayuda también a mantener a raya el colesterol.
Sí, como es tan saciante la fibra, el tomar fibra siempre es un buen aliado del colesterol. Entonces, es un alimento perfecto y además es que con la quinoa puede ser un alimento completo para la comida, por ejemplo. O sea, luego no hace falta meter una carne o un pescado, como lleva proteína. Si nos hacemos una ensalada como esta, o incluso podemos meterle más vegetales, ¿no? Pero esta sería nuestra base. Puede ser un alimento muy bueno para una comida completa ahora en verano.
Sí, sí, sí. O también puedes hacer una quinoa con verduritas, también muy rica, ¿verdad?
O un tabule de quinoa. Con quinoa se pueden hacer muchas cosas.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta estos días en los que, bueno, muchas de las reuniones con la familia, con los amigos, se hacen en torno a una mesa. Así que, bueno, espero que con mascarillas, con distancia social, y si son menos de 10 personas, mejor. Que todo esto también nos viene muy bien aplicarlo. Por cierto, Elisa, llevamos tiempo, una cosa más, enfrentándonos a esta situación completamente nueva a causa de la pandemia. Claro, en este nuevo escenario, esto está provocando continuos momentos de estrés, de angustia en nuestra vida, que a veces son difíciles de manejar, y aparece la ansiedad, la depresión, y yo entiendo también que la alimentación puede ayudar en este sentido, que nos puede ayudar también a reducir el nivel de estrés y también a calmar la ansiedad.
Sí, sí, por supuesto. Puede favorecerla o puede mitigarla. Por ejemplo, el no tener esos subidones de azúcar, cuando comemos azúcar nos da el subidón, pero luego nos viene el bajón, siempre.
Sí, sí.
Entonces, mantener la glucemia estable viene bien. Para eso, como normalmente en estos casos nos apetece dulce, el chocolate negro es un buen aliado porque tiene mucho magnesio, que es un buen relajante, nos ayuda a producir serotonina, porque también ayuda a tener triptófano y nos ayuda. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, nos hace estar más más contentos. Entonces, el chocolate, por ejemplo, es un buen aliado. Y en general, comer sano. O sea, al final, cuando empezamos a cuidarnos, nos encontramos más ligeros, más vitales. Tú, si psicológicamente estás pasando un mal momento y encima te encuentras cansado, te encuentras hinchado, físicamente no estás bien, todo eso se potencia un montón.
Sí, sí. Bueno, y hay que estar fuerte porque a muchos la ansiedad les empuja a comer más cantidad de alimentos y especialmente, pues eso, alimentos que no son ni saludables ni nutritivos. Lo primero que pillas.
Eso, por eso hay que organizar bien los horarios. Yo, si alguien me dice que tiene ansiedad, pues a lo mejor hacemos más comidas, pero bien pautadas, que tengas alternativas saludables, ¿no? Si estás en pleno brote de ansiedad, no te pueden decir no comas. Come, pero ¿qué como? Algo saludable. Las vitaminas B son muy importantes también para bajar ese cortisol, que el cortisol es esa hormona que nos hace estar en estado de alerta, ¿vale? Para eso los cereales integrales son buenos. Desde luego que la comida nos va a venir muy bien para ayudarnos a controlar el estrés.
Claro, y lo estamos viendo, que la alimentación es una excelente herramienta, tanto curativa como preventiva, así que hagamos caso a expertos como Lisa Blázquez, que es muy interesante todo lo que nos ha contado hoy, y, querida, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Rosa.
Adiós. Bueno, vamos poniendo punto y final al programa y lo hacemos con el humor de mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Muy buenas.
Muy buenas, Rosa.
¿Qué
hermosa.
Tal estás?
Fenomenal. Contigo ya. Aquí, siempre bien.
Ya te veo. Tenía yo ganas de verte, porque esta semana me acordé mucho de ti.
¿Por qué? ¿Viste los torrenos en oferta?
No, hombre, no. Lo que vi fue la gran granizada que cayó en Ciudad Real. Piedras del tamaño de pelotas de golf, y pensé yo, madre mía, ¿no estará por allí Agustín?
No, estuvo a punto de pillarme, pero como estoy viajando mucho, ¿sabes? Es más fácil pillar a Yola Berrocal en una biblioteca que pillarme a mí en Ciudad Real. La tromba cayó sobre las 6 de la tarde y me faltaban 5 kilómetros para llegar a Ciudad Real.
Por justos. Los pelos entonces, ¿eh?
Sí, sí, de hecho no te exagero, me cayó una bola de granizo gigante, una, te lo prometo, me impactó en el techo del coche y sonó como si me hubiera caído un geranio desde un quinto, pero
miedo.
Solamente una fue.
No, pues yo he visto que la granizada ocasionó daños al 80% de los coches que estaban en esos momentos circulando por las calles o que estaban aparcados.
Sí. Es que hizo agujeros en las carrocerías, ¿eh? Arrancó los retrovisores y sobre todo reventó lunas, ¿sabes? Hay un tal Joseba que se dedica a arreglar lunas de coches, que está haciendo un agosto bueno, ¿eh? Nunca mejor dicho. Había en el taller de las lunas más gente que en el comedor de Harry Potter.
Bueno, pues esperemos que esas cosas las cubran los seguros, porque es que si no vamos apañados.
Está la gente teniendo problemas.
Claro.
Sí, porque los seguros cobran muy bien la cuota. Pero cuando ya les toca a ellos pagar...
¡Ay, ya van más despacio!
Sí, ponen más pegas. De hecho, el nombre de seguro viene de ahí. Para cobrarte, seguro que no hay problema. Pero para arreglarte algo y soltar las perras, seguro que hay ya más problemas. No sé por qué será, pero se les da mejor recibir que dar.
Ya. Bueno, pues nada, les mandamos un abrazo a todas esas personas que sufrieron daños en sus vehículos y también en las casas, ¿eh? Y tocamos madera para que las dichosas tormentas no provoquen estragos lo que queda de verano, que ya nos da miedo que caigan,
sí, sí.
Que caigan cuatro gotas.
Que llueva mucho, pero bien, sin hacer daño. Pero bueno, te voy a decir también una cosa, que hay gente a la que le vendría bien una granizada. Hay personas que merecerían sentir un pedruscazo en la cepa de la oreja o sentir caer del cielo algo que les impactara en los morros.
¿Qué dices? ¿De quién hablamos?
Pues de esas personas que cada semana protagonizan el programa estrella del fin de semana en la cadena COPE.
Sí, sí, el programa del que absolutamente nadie habla.
Eso es. ¡Adelante, sintonía!
¡Ay, madre! A ver si me acuerdo de coger la cinta esta de la dichosa sintonía y tirarla al contenedor.
En la cadena COPE, tontos, los tontos más tontos de España, los tontos más tontos del mundo. Personas que le harán creer que su vecina, esa que llega a las 5 de la mañana de fiesta y se pone con los tacones a andar por toda la casa y a bailar claqué, no es tan tonta como usted pensaba. Tontos, el programa en el que solo hablaremos de tontos doctorados en la Universidad de la Modorrería Patológica. Tontos con pedigrí, tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola, Rosa. Bienvenida a mi programa.
Gracias. Esperaba con ansia este momento,
Acuérdate de ponerlo en tu currículum. Colaboré en el programa de Agustín Durán.
Sí, sí, sí. De hecho, creo que voy a borrar del currículum todos los sitios en los que he trabajado y voy a dejar solo esto, que me va a abrir muchas puertas.
Sí, sí. Y todas de salida. Bueno, entremos en materia. Esta semana no tenemos un solo tonto. El premio ha recaído en un colectivo.
Anda.
Leo el titular. Desalojada una playa en la que se celebraba una quedada para ayudar a propagar el coronavirus.
Sabía yo que esta noticia iba a caer tarde o temprano, que te iba a gustar.
Es que hay que ser muy imbécil para participar en algo así. De hecho, habrá gente en casa pensando, no sería para tanto, serían cuatro gatos los que fueron a eso. Pues no, la policía tuvo que desalojar a 62 personas.
Pues mira, eres muy benevolente llamándoles personas.
Tienes razón, sí. La policía tuvo que desalojar a 62 gaznápiros, 62 batracios, 62 modorros y modorras que estaban acampando en una playa en la que pretendía juntarse y mezclarse personas positivas y negativas, ¿sabes? Con el fin de expandir el virus lo máximo posible.
Madre mía, ¿y qué planning de actividades tenía esta gente para contagiarse?
No tengo ni idea. Lo mismo decía, de 8 a 9 toserse en la cara.
¿Oye?
Yo qué sé, o se decían, oye, estornúdame y abro la boca. O se chupaban las manos entre ellos, ay, o se daban morreos de manera indiscriminada.
Sí, sí, sí,
que
sí.
No lo sé. ¿Quieres que me apunte a la próxima para enterarme bien de lo que hacen y así te lo cuento de primera mano?
No, déjalo, déjalo, que lleva a ser lo que te faltaba para terminar de estropearte. Déjalo estar.
Bueno, desde aquí me gustaría mandar un mensaje a esos chicos y chicas que quedaron en esa playa tinerfeña de la Orotava. Amigos, amigas, jóvenes, jóvenas, borregos todos, si a vuestra vida le falta aliciente, si queréis vivir situaciones límite y romper con la monotonía, estáis invitados a la vendimia en Valdepeñas. Sí, porque este año se ha adelantado y ya hay gente vendimiando, ¿sabes? Y coger uvas con 42 grados a la sombra y mascarilla sudando a chorros os hará valorar más vuestra vida.
Sí, sí. La verdad es que la vendimia te quita muchas tontas. Ahí estoy de acuerdo contigo.
Cuando tengan los riñones en carne viva y estés más doblado que una alcayata, van a tener pocas ganas de contagiarse de nada. Y de paso, que se vengan también los de los botellones, ¿no? Esos que están por ahí desperdigados, que ya verás como después de una jornada de 12 horas van a querer beber solo agua.
Sí, van a hacer botellón, pero de sueño. Oye, querido, ve acabando con tu programa, que te calientas y acabas mandando a vendimiar a media España.
A los de las cajas B también. También lo mandaba,
Ya te conoce a ti. Bueno, le ponemos ya la sintonía del final, Que se le va, que se le va.
Eso lo tenía que haber hecho yo. Bueno, venga, te dejo. Y aquí termina Tontos en la cadena COPE, un programa patrocinado por Azadones Migallón, los que habría que recetar a los que hacen botellón.
Alucino con tus patrocinadores. Todas las semanas tienes alguno, ¿eh?
Y tenía más. Esta semana también me querían patrocinar los de Azadones Mohamed, los que habría que recetar a los de la caja B. Me sobra.
En fin. Querido, ¿con qué nos vamos a despedir?
Pues con música. Con música, porque ¿para qué te crees que he traído el piano? ¿Paurearlo?
Pues no, hombre, yo qué sé, te lías a hablar, lo dejas ahí aparcado y ya me despistas.
Es que he seguido buscando canciones que suenan en verano que habría que adaptar a estos nuevos tiempos de pandemia.
Me gusta esto.
Canciones cuyas letras en origen iban por un lado, pero que hay que modificar para cumplir la nueva normalidad. ¿Te acuerdas de esa que decía una cosa así? Mira, era una cosa así. A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina. Era preciosa.
Tienes ahí un punto a Daddy Yankee, ¿eh?
Sí.
Hombre, ¿cómo olvidarla? Canción año 2004, la canción de reggaetón que dio a conocer el género en Europa, ni más ni menos, ¿eh?
Esa fue el germen.
Tal cual te lo cuento.
Esa fue la culpable de todo lo que vino detrás. La gasolina fue el foco que acabó prendiendo toda la mecha de lo que vendría después.
Pues sí. Por culpa de este foco hubo rebrotes reggaetoneros y ya después hubo contagio comunitario.
Oh, madre mía, siempre aprendo contigo, ¿eh? Esta canción de la gasolina me parece fantástico que sea ejemplo de algo. Será por la letra, ¿no? Berrío de Lope de Vega, Gustavo Adolfo Bécquer y Espronceda, porque vaya letras profundas, vaya rimas, ¿eh? ¿Cómo han sido capaces de rimar gasolina con gasolina? Mira, vuelvo a escucharlo, mira. A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina. ¿Eh? Qué buena rima. Es que no hay más palabras acabadas en ina.
Sí, hombre, gallina, por ejemplo.
O cocina.
O vecina.
Chacina.
De verdad, tú siempre pensando en comer.
¿Ves? Pero bueno, en un momento hemos dicho cuatro palabras acabadas en ina. Tampoco era tan difícil. Pero bueno, a lo que vamos. Adaptemos esta letra a los nuevos tiempos.
Adelante. Venga. Entonces a la gasolina versión pandemia, ¿no?
Bueno, sería así. No se te ocurre sin mascarilla. Me aprietan las gomillas. Tengo la boca recocida. Las orejas torcidas.
Esto huele a éxito.
Sí, bueno.
Total.
Sí.
Te huele a éxito, sí.
Mira, vamos a seguir con el reggaetón. Otro poeta. Ojo a esto, esta es preciosa esta letra. Dale, dale, don, dale.
Madre mía, esta es de Don Omar.
Don Omar.
Don Omar.
Llaman de don a un señor que hace estas cosas. Mira, sería ahora así.
A ver.
Dale, dale al gel, dale. Apriétalo a ver si sale. Ten cuidado que no resbale y entre los dedos se desparrame.
Voy adecuada ya en los tiempos que corren. Qué buena.
Claro, claro, hay que adaptar. Mira, la última.
A ver.
A ver si te acuerdas de esta. Que no te vistas, que no vas.
Uf, madre mía. Esta tiene sus añitos, ¿eh? ¿Quién eran? Canarias, creo, ¿no?
Canarias.
Canarias. Sí. Mira, año 2007.
2007, eres una gran mola, Rosa. Te la sabes toda, ni que trabajaras en la radio.
Fíjate, a ver cómo la actualizas. Venga.
Mira, sería una cosa así. Que no te vistas, que no vas. La discoteca está cerrada. Porque un modorro allí actuó y a la gente whisky escupió.
Ay, calla, calla, calla. Que ya estaba empezando a borrarse esa imagen de mi cabeza.
Vaya,
es
imbécil,
verdad,
¿eh?
Que se cubrió de gloria el tiparraco ese.
Sí, allí hizo el aspersor con la gente.
Ay,
de verdad.
Por
no
favor,
se puede ser
sí,
más
sí,
modorro.
Sí.
No se puede ser más modorro. Mira, tengo otra estrofa más. Mira.
A ver.
Que no te vistas, que no vas, la calle no vas a pisar. En vez de irte de botellón, vete a arreglar el canalón. Que me lo ha reventado el pedrisco, que me lo ha dejado hecho añicos. Bueno, suficiente.
Sí, sí, sí. Oye, esta es la canción que estáis cantando en Ciudad Real, ¿no?
Sí, sí. Exactamente.
La verdad es que el reggaetón en tu voz toma un nuevo cariz, querido mío.
Quiere decir que consigo empeorar lo que ya parecía imposible,
bueno,
¿verdad?
Por ahí van los tiros. En fin, Agustín Durán, ¿dónde te vemos esta semana con los cazafantoches?
Bueno, pues mira, esta noche tengo parche.
Anda.
Voy a Quintanar de la Orden. O sea que se puede venir la gente. No, espérate, que me he confundido. Es Quintanar del Rey. Quintanar del Rey. Es que hay muchos Quintanares.
Sí, el de la Orden está en Toledo.
El de la Orden está en Toledo y el del Rey pues está pa abajo. Así que, y tengo entradas, ¿eh? Si alguien quiere, que me escriba ahora mismo y le doy unas entradas para esta noche. que me han sobrado esas invitaciones.
Qué majo eres.
Y voy a estar, por ejemplo, voy a estar también la semana que viene ya, que entra en Valoria la Buena, que está pues en tierras de Castilla y León, en Sorihuela del Guadalimar y en Azañón, en Guadalajara, ¿sabes? O sea, y el domingo que viene, sí, en Quintanar de la Orden. Mira. Es que me lo ponen para despistarme.
No, 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 yo de todas maneras recomiendo a los oyentes que se metan en las redes sociales y ahí se informen un poquito sí. de esto, porque no sé yo si hemos atinado esta semana con dar los bolos que tiene Agustín. No te veo yo muy convencido.
Si es que no sé en qué día vivo, pero bueno.
Lo sé, por
mira,
eso.
En las redes se entra uno bien. En Instagram, por ejemplo, Agus Durán, en Twitter, Agus Durán, y en Facebook, Agustín Durán. Ahí en Facebook tengo puesto una foto con todas las fechas.
Genial.
Que es la que miro yo cuando me levanto cada día.
Pues eso haremos. Querido Agustín Durán, te espero la semana que viene. Gracias, amigo.
Venga, un beso hermoso. Adiós. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo.
Bueno, los oyentes. ellas tienen la última palabra en este programa. Hoy estamos hablando con todos ellos de nuestras fiestas, esas que tanto estamos echando de menos este mes de agosto. Y además por eso estamos ambientándolo con musiquita de verbena, ¿verdad, Ana? Que nos están recomendando los oyentes, Mikey. Y bueno, ni tan mal, como tú bien dices.
Sí, estamos aquí que sí.
Bailoteando, ¿no? Nos echamos unos cuantos bailes.
Está al filo del final, lo mejor, ¿no?
Pues sí, pues sí. Oye, Mikey, ¿qué es el verano?
Para muchas cosas, sobre todo para descansar.
Rosa, ¿para qué es el verano?
Pues para ir a la playa, para descansar,
para hacer el programa el fin de semana.
Para trabajar, en fin. Nuestro caso, para trabajar. Vale, pero hay para otras personas que el verano es para enamorarse.
La canción más importante de mi vida fue Perdóname del Dúo Dinámico, que en la verbena me enamoré de mi marido. Ya me gustaba hacía tiempo, pero con esa canción y bailando con él ya... Me quedé hasta ahora, que hace 50 años que no hemos casado.
Caramba.
Un beso muy fuerte, Rosa, cariño.
Gracias.
Un abrazo.
Un beso. Perdóname. Bueno, es que esta canción es para bailar, hay un lentito de estos bonitos,
y para enamorarse,
Y para enamorarse en verano, la verbena. Está oyente, sí.
¿Te enamoras con esta canción en verano, en la verbena, Ana?
No, precisamente. Pero bueno. Otras personas sí.
Ana manda la gasolina.
Es que sí, es otra época, hombre.
Que no, que yo tengo muy buen gusto musical. Bueno, vamos a cambiar de tercio.
Mejor.
María.
A mí me gusta mucho el Dúo Dinámico, también os lo digo.
Sí, a mí también.
A ver, son clasicazos.
Muchísimo.
Temazo.
Son clasicazos. María nos escribía por WhatsApp y nos decía que a ella le encanta cuando en Gijón cantan Gijón del Alma. Dice que me presta horrores, como allí se dice.
Esta villa marinera de mi tierra asturiana.
Bueno, que nos hemos quedado sin la Semana Grande de Gijón.
Sin la de Gijón y sin muchas.
Y sin la de San Sebastián, y sin la de Bilbao, y sin
la de San Sebastián.
Y sin ninguna fiesta. Sí, señores, es lo que tiene el virus, que nos ha chafado todas las celebraciones que giran en torno a este puente de agosto, que aunque no lo parezca, es el puente de agosto.
Sí, pero nos han
encarcelado. Un montón de fiestas patronales, San Roque, la Asunción ayer, y a ver...
Estamos aquí disfrutando desde donde se puede.
Oye, desde la radio, que se está muy a gusto.
Eso es.
Y recordando todas esas fiestas tanto echamos de menos.
Sí, y también conociendo canciones que, bueno, Mikey, tú y yo, esta no entra dentro de nuestro rango de edad, pero mira qué guay.
Buenos días, Domingo Cope. Yo hace muchos años que ya no voy de verbenas, pero que los que seáis un poquito más adultos, ¿qué me contáis de la canción de Popotitos?
Mi amor entero es de mi novia Popotitos.
Esta es fácil de bailar al menos, ¿eh?
Sí.
Esto es un twist.
Como un par de carricitos.
Y se baila como estás haciendo tú, sacando y metiendo los brazos hacia afuera.
Estoy sentada, que ahora mismo.
Claro,
si me pongo de pie, con la cadera y poco más.
Sí, poco
como
más.
Gris.
Muy gris. Es que suena muy gris también
esta canción.
Claro. Está guay.
Pero bueno, de la época.
Sí, hay gente que tiene muy clara la canción de su verbena, pero hay otros que se ponen a decir canciones y no paran.
A mí me gusta mucho el Paquito Chocolatero.
Muy bien.
La versión antigua.
Antigua, ¿ves?
Luego,
como yo.
También, la versión más moderna, la de Despacito. Y luego la del Tractor Amarillo.
Bueno, chicos, pues despacito, vamos a ir despidiendo ya el programa. Gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes. Gracias, Mikey de Toro.
Siempre es un placer, Rosa.
Miguel Soria, gracias. Ana Huertas.
Hasta luego.
También a nuestros técnicos, Quique Gómez, gracias. ¿Quién está? ¿A quién tenemos? ¿A Marcote?
No, Rodrigo. Tenemos a Rodrigo, a Rodri.
A Rodri, bueno, somos un besito también para Rodri en el control técnico. Y bueno, saludos de Rosa Rosado.
Que
disfruten
falte
del verano. ¿Y el próximo fin de semana qué? Aquí estamos, ¿no?
Otro más.
Pues venga.
Por supuesto.
A tope.
A disfrutarlo, sean felices.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque
Lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.